Un nuevo espacio de comunicación le nace a la presidencia de la República de Cuba en medio de una de las más crueles campañas mediáticas orquestadas para desacreditar a la revolución y su gobierno y para confundir y desinformar al heroico pueblo cubano. Surge en las redes desde la presidencia, que tiene como anfitrión al primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Con el simbolismo de tener como escenario uno de los emblemáticos salones del Palacio de la Revolución, que guarda momentos trascendentales guiados por Fidel en la batalla de ideas y otras tantas luchas por la verdad y la soberanía de la patria, se estrenó este programa que desde el canal de YouTube de la Presidencia de Cuba analizará en cada emisión temas de la realidad nacional y otros de interés para la población cubana. En su primera transmisión, el espacio digital desde la presidencia, que contó con la participación de Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas, y fue conducido por la periodista Arlene Rodríguez de Rivet, examinó con profundidad los sucesos ocurridos el pasado domingo 17 de marzo en tres territorios del país. La compleja situación económica que vive Cuba, particularmente referida a dos temas muy sensibles, como la generación eléctrica y la distribución de los alimentos, fue aprovechada por los enemigos de la revolución para alentar desde las redes sociales el caos y la desestabilización, un modo de actuar que no es nuevo para los odiadores, el imperio y sus aliados, una práctica repetida en otros países de la región y del mundo. A las dos dimensiones de lo acontecido en los últimos días, la virtual y la real, se refirió al presidente cubano. La Cuba real, esa que en cada hogar se vive a diario, ha estado marcada en los últimos años por momentos muy difíciles que se han complejizado en los primeros meses del 2024. La Cuba virtual es la del odio a la revolución, la de las calumnias, en la cual se manipulan burdamente los hechos. Y para entender la naturaleza del imperio y sus desmedidos intentos de confrontar las dos Cubas, hay que recordar la aplicación extrema del memorando de Lester Mallory, aquel funcionario del gobierno norteamericano que en abril de 1960 dejó escrito que, dado su extraordinario respaldo popular, la revolución cubana solo podría ser derrocada asfixiando su economía hasta que la población no pudiera soportar el hambre, las privaciones y la falta de recursos financieros.
Dime si eso no es lo que nos están aplicando en momentos como estos. Y está cargado de una maldad, de un desprecio, de un odio. Habla muy claramente de la naturaleza del imperio. Habla muy claramente de ese afán hegemónico de dominar a todos y de querer aplastar al que tenga dignidad, al que no se humilla, al que no se arrodilla, a que defiende su independencia, su autodeterminación. Y eso hoy es apoyado entonces con el tema de la amplia campaña, la amplia, la intensa campaña de descrédito mediático que se realiza contra Cuba. O sea, ¿cómo yo describo esto? Yo digo que nosotros estamos sometidos a una política de máxima presión por parte del gobierno de los Estados Unidos que tiene dos componentes fundamentales. Asfixia económica, que tiene un precedente en ese memorando de Mallory, que lo estamos viviendo de manera recrudecida en los últimos 4 años, e intoxicación mediática, a partir de todo lo que pasa en esas plataformas de colonización cultural, de restauración capitalista y neoliberal que quieren imponerle a Cuba. Dicho de otra manera, bombas silenciosas para socavar nuestra economía, ahora apoyados con lanzamientos de cohetes mediáticos. Yo creo que esa es la manera en que podemos describir cuál era la situación en Cuba el domingo 17 de marzo. En la Cuba real y en la Cuba virtual.
Desde la presidencia también intervino el ministro de Energía y Minas. Vicente de la O. Levy fue directo y claro en sus explicaciones. Comenzó afirmando que el pasado domingo 17 de marzo fue un día similar a los anteriores, con apagón de muchas horas e en medio de la situación que el país ha tenido que enfrentar como consecuencia del déficit de generación. El titular de Energía y Minas se refirió a la estrategia que desde hace algunas semanas se ha puesto en marcha para adquirir combustibles en el mercado internacional, a lo cual se une la entrada al sistema de la termoeléctrica Antonio Guiteras. Son hechos que permitirán una mejoría en la generación de electricidad en el país. A ello se suma un amplio proceso inversionista en el sector a corto y mediano plazos que permitirá utilizar las energías renovables para la generación de unos 2.000 megawatts de electricidad, aunque ese, reconoció el ministro, es un camino largo y costoso.
El futuro de nosotros tiene que ser necesariamente y obligatoriamente con una independencia total de la importación de los combustibles. Y después llegar a la no utilización de los combustibles fósiles. Nosotros tenemos que utilizar el combustible, los combustibles cubanos, llámese el crudo nacional y llámese el gas. Y al priorizar la electricidad, porque es el elemento que transversaliza todo, tú puedes tener materia prima en una fábrica, pero si no tienes electricidad no la puedes producir. Y puedes tener materia prima para producir medicamentos, si no tienes electricidad no puedes producir los medicamentos. Y si tienes los alimentos y no tienes electricidad, se te echan a perder en los frigoríficos. ¿Entiendes? Cualquiera sabe que hay que priorizar la electricidad para cualquier cosa. Para lograr entonces la electricidad esa para todo el mundo, nosotros tenemos que necesariamente quitar esa dependencia. Y eso es un camino largo, costoso. Y estamos haciendo cosas, contratos firmados, contratos acordados, contratos que están puestos en vigor y que tienen una planificación de arribo, contratos grandes de energía renovable fotovoltaica. Para con total claridad, estamos hablando de 2.000 megawatts de energía solar fotovoltaica. 1.000 megawatts en el corto plazo de un año y un mes. 1.000 megawatts son 46 parques fotovoltaicos. Si 46 parques fotovoltaicos repartido entre todas las provincias, viene promediando unos 3 parques fotovoltaicos de 20 megawatts cada uno, 21 megawatts para ser más exacto. Y está concebido una logística, está concebido la transportación, es decir, todo el andamiaje que lleva ese proceso inversionista que de por sí también reanima la economía.
La situación es difícil, pero el gobierno no está cruzado de brazos. Se trabaja duro y en los próximos días se espera una mayor estabilidad en la generación eléctrica del país. Se habló desde la responsabilidad y el compromiso, desde la sensibilidad y la esperanza, desde la certeza de que el pueblo mayoritariamente tiene confianza, porque como reiteró el presidente cubano, el enemigo solo quiere vernos enfrentados y no le interesa el bienestar del pueblo.
Al enemigo no le interesa solucionar los problemas de Cuba. Si el enemigo interviniera en Cuba y se apoderara de Cuba, que nunca lo va a poder lograr, y sabemos por qué, y ahí está la frase de Maceo, no iba a resolver los problemas de la electricidad, ni iba a resolver los problemas de la comida, porque la lógica del capital no resuelve esos problemas. La lógica del capital, la electricidad estuviera, la generación de energía eléctrica estuviera sencillamente, como estaba antes de la revolución, totalmente privatizada. Y tenía energía eléctrica, ¿quiénes podían pagarla?
Hombre, claro.
Y la preocupación no era darle energía eléctrica a nadie, era el que la pudiera pagar. Y no había canasta básica. Había alimentos y comía el que podía. Y el que no se moría de hambre. No olvidemos eso, porque por esa realidad se hizo la revolución, para borrar esa realidad. Y porque la revolución borró esa realidad, el imperialismo está tan empeñado en derrocar la revolución. Porque la revolución va contra la lógica capitalista, va contra la lógica imperial. Y eso es, como siempre se ha dicho, un puñal en las venas del imperio. Que a 90 millas hay un pueblo digno, que pasando todas esas necesidades, que responden, y sigo insistiendo, responden sobre todo a esa política hegemónica de dominación y de desprecio al himno, desprecian. Nos desprecian la manera en que tratan al pueblo cubano con el bloqueo, la manera en que arman todas estas campañas, la manera en que llaman a odio, es una expresión de desprecio hacia nuestros pueblos, no solo hacia Cuba, hacia los pueblos de Latinoamérica, hacia los pueblos del sur. A ellos no les interesa el bienestar del pueblo, eso es una mentira. Y aquí sí estamos todos los días luchando porque haya bienestar, porque el pueblo cubano con su heroicidad merece en el menor tiempo posible la prosperidad que tanto hemos anhelado y por la que tanto se ha luchado y lo vamos a lograr con resistencia creativa.
Nace en el mes de marzo desde la presidencia, un marzo difícil como aquel de 1892, cuando Martí funda el periódico Patria para juntar y amar y para vivir en la pasión de la verdad. Son muchos los desafíos en la Cuba de hoy. Que sirva este nuevo espacio en las redes de la presidencia de la República, con el mandatario cubano como anfitrión, para enfrentar los ataques mediáticos contra el gobierno y su pueblo, que merece vivir con bienestar y en paz. Desde el Palacio de la Revolución, Angélica Paredes, Radio Cubana.